El embajador James Story es diplomático estadounidense. Bueno, fue embajador de Estados Unidos en Venezuela o para Venezuela, porque la mayor parte de su labor diplomática en realidad la desempeñó aquí, en Bogotá, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, trabajando en la Unidad de Asuntos de Venezuela del Departamento de Estado. El embajador Story también tuvo cargo de cónsul general en Río de Janeiro y es un hombre que conoce muy bien, pero muy bien, la realidad de nuestro continente. Señor embajador, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar con ustedes de hoy.
Embajador, pues las últimas horas han sido ya de una tensión creciente entre Estados Unidos y Caracas. Primero, pues el disparo que se habría hecho contra una embarcación que presuntamente iba cargada con narcóticos hacia los Estados Unidos, y en la tarde de ayer unos aviones F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevolando las embarcaciones estadounidenses, uno de los destructores que están en el Caribe, el Jason Durham, generando pues una nueva situación de máxima tensión entre ambos países. ¿En qué punto, cuando uno se dedica a la diplomacia, considera que un hecho como, por ejemplo, el sobrevuelo de los aviones es una agresión?
Mira, estamos ahora hablando sobre las reglas que tienen el Departamento de Defensa o Departamento de Guerra, si se ha cambiado el nombre. Y este es una gran pregunta. No tengo yo nada de información sobre exactamente dónde estuvieron los aviones, porque a algunas fuentes de información están diciendo que, bueno, sobrevolaron, otros diciendo que estaban cerca. ¿Pero qué es cerca? ¿A 6 millas, a 10 millas, a 15 millas? Yo te puedo decir que esos buques obviamente tienen la capacidad de acabar con cualquier avión que llega, sea el F-16 o Sukhoi. Entonces tomaron una decisión de no actuar en este momento. Ahora bien, sobre el buque de las drogas, mira, nadie tiene simpatía para narcotraficantes, pero tampoco podemos decir que utilizaron, digamos, reglas de la ley en la incautación o en ese momento cuando acabaron con ese barco. Ese fue una acción más militar y no legal.
Ahora, en las últimas horas después de este hecho, a través de su cuenta de X, el Departamento de Defensa o de Guerra reiteró que en Venezuela el gobierno es un cartel. Usted fue embajador de Estados Unidos en Venezuela hasta hace un par de años. ¿Cuáles son los detalles que usted tiene sobre ese cartel?
Mira, puedo decir a todos ahí en Colombia que me está escuchando en este momento que yo fui también el jefe de antinarcóticos en Colombia, el jefe de antinarcóticos para todas las Américas. Y les puedo decir en este momento que el 95% de los aviones cargados con drogas que salen hacia el norte salen por el sur de Maracaibo. Entonces, y si el Maduro no es un cómplice, no está parte de este grupo de Cartel de los Soles, o él no domina el país. No está diciendo que 95% de las drogas, sino que los aviones que salen para Honduras, para Guatemala, salen ahí de Venezuela, no salen de Colombia. Entonces, ese solo se puede hacer con el apoyo de los militares, y los militares tienen un líder, el líder se llama Nicolás Maduro.
Yo quiero enfatizar algo más sobre un tema que usted está hablando, y aquí se habla mucho, es la legalidad de hacer ese tipo de ataque. Usted dice que sería un ataque militar. Es decir, en este caso hay una jurisdicción militar que permitiría, sin saber si ahí había drogas o quiénes eran estas 11 personas, o llevarlos a corte, lanzar eso, y eso, ¿hay un marco jurídico que lo permite?
Mira, esta es una gran pregunta. Esa es la pregunta que tenemos todos nosotros. ¿Bajo cuáles reglas tomaron la decisión de destruir este barco? Lo que le puedo decir es que, por ejemplo, la semana pasada, fueron incautados 75 toneladas de drogas, y no acabamos con el buque, sino tenemos toda la inteligencia, quienes estuvieron en el barco, de dónde salieron las drogas, las personas, sus teléfonos y todo, y ahí podemos judicializar las personas que estaban cargando la droga y también obtener más inteligencia sobre, sobre quiénes son, para quiénes trabajan y todo. Normalmente, la forma que hacemos, trabajando con las fuerzas de Colombia o de Panamá o de otros países, es que pedimos que paren los barcos. Cuando no paran los barcos, tratamos de convencerles a ellos a hacerlo, si no, podemos disparar hacia sus motores para obligarlos a parar, a tomar, y judicializamos todos que están a bordo y tenemos más inteligencia. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de guerra? Podemos decir que, bueno, fueron nombrados un grupo terrorista, había una inteligencia, pero eso es algo que todavía no sabemos. No tenemos más información y hay que estudiarlo un poco antes de opinar, creo yo.
Todo esto está la sensación y la expectativa para unos, el temor para otros, de que haya una intervención militar en Venezuela. Y se habla con insistencia de un tipo de operación tipo Panamá. ¿Usted ve algo parecido en el futuro cercano?
Mire, en el caso de Panamá lanzamos 30,000 soldados. En el caso de Granada, en 83, fueron 7,000 soldados. En este momento hay un barco con 2,200 y estamos hablando de un país de 30 millones que sí tiene un militar. Bueno, no es un militar que era, pero aún tiene una fuerza mínima, pero tiene una fuerza. Este grupo de barcos sí se puede lanzar, digamos, misiles para Miraflores o para Puerto Tiuna, pero no es un grupo listo para una invasión. No es un grupo listo para un enfrentamiento militar tomando suelo. Es un grupo que sí se puede hacer trabajos de antinarcóticos, pero no es la cosa adecuada de hacerlo. Es como cocinar un huevo con una bomba. O sea, no es mucha fuerza para los trabajos de antinarcóticos. Es poco fuerza para una invasión. Es justo la fuerza para tomar una acción directa contra Maduro, pero políticamente hablando, no lo veo en este momento.
Embajador, le pregunto desde Washington. Ayer vimos al secretario de Estado Marco Rubio crear polémica diciendo no me importa lo que diga la ONU. ¿Qué piensa usted de ver a un secretario de Estado diciendo que no le importa lo que dicen los informes de la ONU que niegan que Venezuela sea un país productor de drogas?
Mira, yo tengo gran aprecio para el secretario Rubio. Trabajaba mucho con él cuando era senador. Yo creo que es un hombre con pensamientos sobre América Latina muy profundos. Pero también creo yo, como ex diplomático norteamericano, que es importante mantener, digamos, las instituciones internacionales, nuestras parcerías con otros países, y que deberíamos trabajar en conjunto con otros. Tomando acciones unilaterales indica que nosotros somos los dueños de los resultados.
Embajador, también dice Marco Rubio que la incautación de droga no ha sido efectiva por años y que la manera de detener a los cárteles es hacerlos estallar. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación del secretario de Estado?
Mira, yo creo que hemos mostrado, cuando yo era el jefe de narcóticos en Colombia, los cultivos ilícitos estaban en 50,000 hectáreas. Hicimos aspersión, mucho interdicción, incautaciones. Trabajamos con las comunidades para cambiar su método de ganar la vida. Y también en la cuestión de los grupos ilegales y los carteles, los narcos. Mire, los hombres que estuvieron en este barco, y yo creo que no había 11, normalmente son 3 o 4, máximo 5 en esos barcos. No hace mucho sentido tener 11, pero normalmente ellos son los más bajos, ¿no? ¿Dónde está el dinero? El dinero está en Caracas. El dinero está en Medellín, el dinero está en Panamá, en Miami. Las personas que mandan a esos hombres humildes a hacer son ellos donde deberíamos enfocarnos. Tenemos que trazar, digamos, por dónde queda el dinero. ¿Quiénes son los que dominan los grupos? Y hay que desarticular los grupos. Matar unos humildes no le va a dar un resultado, digamos, final con un grupo de narcos, un cartel.
Pues, señor embajador James Story, muchas gracias por esta perspectiva que nos da sobre una realidad que sin duda preocupa a la región. Ojalá se pueda desarrollar toda esta labor de lucha contra el narcotráfico de la mejor manera por parte de los Estados Unidos. A usted una feliz mañana.
Gracias.